Estamos estudiando la biografía o la vida del personaje del patriarca Jacob. Y hasta aquí hemos visto una gran parte de años de su vida. Decimos que él tiene en la etapa en que nos encontramos estudiando este personaje unos 77 años de edad aproximadamente. Quite uno, ponga otro, eso es lo de menos. Hemos visto cómo Dios ha comenzado a trabajar con él de una forma muy directa, y la vez pasada vimos cómo en medio de ese sueño Dios le habla y empieza a tratar con su siervo ya de una forma no meramente familiar a través de sus padres, sino directamente con él. Esta es la parte que quiero estudiar con ustedes, en la que él ya está en casa de Labán y lo que ocurre durante su estadía allí. Esto contempla más de dos capítulos del libro de Génesis. Mi intención en la noche de hoy, en la tarde de hoy, es ver a vuelo de pájaro el contenido de los capítulos 29 y 30. Y digo a vuelo de pájaro porque es imposible detenernos a considerar todos los aspectos que están allí. Y mi propósito es poder traer aquellas cosas que son relevantes a la hora de evaluar la vida de este siervo de Dios y las lecciones que nosotros podemos aprender al respecto. He titulado esta sección: Jacob adquiere esposas, hijos y riquezas. Y todo en plural. Y todo en plural. Todo en demasía, por así decirlo, nosotros podemos afirmar. La conversión, hermanos, es solamente el comienzo de la historia. Luego de la conversión, el trabajo de santificación que Dios hace con los suyos es vital y dura más que el tiempo de la conversión en sí, porque todo dura toda la vida. Antes de nosotros entrar a la gloria, Dios se encarga de trabajar con sus hijos y santificarnos por medio de diversas cosas: la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, etc. Y según aprendemos en Hebreos capítulo 12, Dios se encarga de instruir, criar y disciplinar a sus hijos. Él usa medicina preventiva, nos alimenta bien, nos instruye con respecto a los ejercicios del alma para que nos mantengamos en salud espiritual. Si nos enfermamos, entonces Dios tiene buenas medicinas para cada ocasión. Si necesitamos cirugía, nadie mejor que Él para extirpar lo dañado. Pero algunos sugieren que con Jacob Dios usó homeopatía. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la homeopatía, pero la homeopatía es un tipo de medicina alternativa, o como algunos la llaman, medicina filosófica. Uno de los axiomas de la homeopatía es: lo semejante se cura con lo semejante. Lo semejante se cura con lo semejante. Parte de las sustancias que ellos utilizan y que ingieren son venenosas, pero son mezcladas y diluidas en tal proporción que pueden ser tomados sin a que haga daño, y lo usan para tratar de atacar esas malignidades o esas sustancias enemigas venenosas que el cuerpo tiene distribuidas en diversas partes según esta medicina filosófica. Bueno, nosotros vemos en Jacob a alguien que tenía un mal, obviamente, y es que Jacob era un engañador. Jacob era un engañador, y como decimos nosotros, Dios le dio un poco de su propia medicina. Lo que encontramos en Génesis 29 y 30 es Jacob bebiendo homeopatía, es tomando su veneno para él poder ser curado del mal que le había atacado a él mismo, de lo que le caracterizaba. Él engañó a su padre. Su suegro lo engañó a él. Y lo engañó, ciertamente, en un área sumamente importante. En lugar de recibir la esposa que él pensaba, el suegro le dio otra. No fue cualquier tipo de engaño. Fue un gran engaño. Nosotros también vemos más engaño en la familia. Nosotros vemos cómo el engaño era parte de todo el embrollo que había aquí en la vida familiar antes de Jacob y después aún de Jacob mismo. En el caso de Rebeca, Rebeca se combina con Jacob para engañar a Isaac. Obviamente no fue solamente un trabajo de Rebeca, Jacob también participó. Bueno, pues el engaño que en el que vivió Jacob con respecto a Raquel, nosotros no podemos ver solamente a Labán. También debemos ver a Lea participando en medio del engaño. O sea, ya estoy viendo cómo la cantidad de miembros engañosos de la familia se va agrandando. Jacob obtuvo primogenitura por medio de una venta de aquel brebaje, aquel potaje que había preparado Jacob. Una manera astuta de conseguir, pues, los suyos. Bueno, él se encuentra con alguien de su altura, con un Labán que le cambia el salario 10 veces. Y usted puede estar seguro que fue un cambio a favor de Labán. Y es algo que él señala en el capítulo 31 del libro de Génesis. Engaño tras engaño tras engaño. La vida de Jacob sufrió tanto por causa de esto, que aún él mismo fue engañado por sus propios hijos con respecto a lo que le pasó a José. Cuando sus hijos le hicieron creer que él había sido devorado por las fieras y él aún estaba vivo. Pero es como si uno estuviera casi, al leer eso, como si uno estuviera recordando a Isaac tocando los brazos de Jacob para con pieles tratar de hacer creer, con ropa tratar de hacer creer que era Esaú. Y así mismo sus hermanos, sus propios hijos engañándole. Mira la piel del animal que le devoró, mira la ropa de él ensangrentada. Es una manera que uno dice, ¿cómo Dios le hizo beber su brebaje de homeopatía por causa de sus propios pecados? Pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver la gracia de Dios obrando en este hombre por medio de tanto pecado para llevar a cabo sus propósitos. Ciertamente leer esta sección de Génesis 29, leer esta sección de Génesis 30, Génesis 31, carga el corazón. Y me mueve también a dar gracias a Dios. Me mueve a dar gracias a Dios porque vivimos en otra época. Porque, ¿qué días tan confusos? ¿Y a qué peligro se exponían las personas? No me quiero adelantar, pero pienso aún en el beneficio que tienen nuestros hijos en el día de hoy, de vivir en días más claros en cuanto a qué Dios ha revelado en su palabra, de qué es su voluntad. Porque Labán entregó a sus dos hijas de una forma tan extraña. Y luego vemos las consecuencias que esto produjo. Y lo digo de antemano para que nosotros podamos, al ver los pecados y las debilidades que involucra esta historia, al mismo tiempo nosotros ser movidos a dar acción de gracias. Porque Dios nos está permitiendo vivir en otra época donde hay reglas más claras. Porque cuánta confusión, cuánta confusión. Hasta este momento en nuestra historia tenemos a un Jacob soltero y solo. No solo soltero, sino también solo. Él ha dejado su familia y él recorre 800 kilómetros para llegar a casa de su tío Labán. Y el primer punto que yo quiero ver con ustedes, lo he llamado de una forma un poco extraña, pero es lo que ocurre. Jacob dice el sí acepto dos veces. Él se casa. Y en la ceremonia matrimonial, él no solamente dice un solo sí acepto. Él dice sí acepto dos veces. Él se llevó un desagradable 2x1. Lean conmigo los primeros 13 versículos de Génesis capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los ganados y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo de su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Oh, wow, parece que ando bien. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Ustedes ven, él sale sin saber si su familiar está vivo o no. Y dice, sí, él está bien. Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. ¿Usted no se puede imaginar la escena? Jacob voltea los ojos. Ve a Raquel. Oh, wow. Actúa rápidamente. Piensa bien rápido. Y él dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. ¡Qué tigre! Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Algunos sugieren que ella era de bien joven a esta etapa y que los 7 años que dura Jacob trabajando para Labán por ella permitía aún que ella creciera un poco más. Es la opinión de algunos comentaristas. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Fue un momento emotivo. Después de todos ellos, esos días, solo, sin saber qué había pasado con estos familiares a quienes él venía a buscar, huyendo de su hermano, encuentra familia. Y es un momento emotivo. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. O sea que aquí él, después de este largo recorrido, por fin se encuentra con sus familiares. Ahora bien, el propósito de la narración de esta escena en este capítulo es mostrarnos de dónde surge el pueblo de Israel. O sea, recuerden, esta literatura es una literatura para el pueblo de Dios que escribe Moisés, para un pueblo que sale de Egipto de una esclavitud para instalarse en un nuevo lugar y ellos desconocían, por así decirlo, su propia historia. Moisés entonces pone en manos de ellos esta historia por la que ellos entonces saben, conocen de dónde vienen. Y parte de la explicación es, ahora, ¿cómo es que nosotros somos tantos? Bueno, pues nosotros venimos de José, que se multiplicó en la tierra de Egipto. ¿Y cómo es que, de dónde salió José? ¿Y cómo es, cuáles son mis otros hermanos? ¿Y de dónde son las tribus que nosotros tenemos? Bueno, salimos de Jacob, a quien Dios llamó Israel. Pero ¿de dónde sacó Jacob hijos? Bueno, es parte de las respuestas a estas preguntas las encontramos aquí. Entonces, ¿cómo es que Jacob encuentra esposa? Para eso tenemos la narración que nos encontramos en esta sección. Él se le mandó a esta tierra para no tomar mujeres de la tierra de Canaán. Y entonces, cuando Labán le recibe, en el versículo 14 le dice, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Dice que él estuvo allí entonces durante un mes. Señalaré algo sobre esto del trabajo en el último punto de este mensaje. Por ahora me quisiera concentrar en el aspecto de que él encuentra esposa. Da la información en el versículo 16, importante, y es Labán tenía 2 hijas. Esto prepara todo el resto de la historia. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. ¿Sería que él también, como el menor, tiene algún tipo de identificación con Raquel y eso le mueve también a identificarse con Raquel? El punto es que en el desarrollo de la historia nosotros vemos cómo Dios, por así decirlo, le estruja en la cara el hecho de él haber quizás cambiado las cosas por su astucia y no por esperar él en el plan de Dios. Y por eso Dios se encarga al principio de abrir el vientre de Lea y cerrar el de Raquel temporalmente. Posiblemente, es una especulación, pero posiblemente sea algo de esa naturaleza. El punto es que la menor es Raquel, que es la amada por Jacob, y la mayor es Lea. Dice que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Su figura era hermosa, su rostro también aparentemente. Y Jacob dice, amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ok, tú quieres darme salario, déjame servirte por tu hija, yo te sirvo por Raquel. Bueno, Labán, que era muy interesado, por cierto, él entra en el negocio, le dice, me parece bien. O sea, que parece que la oferta que le hace Jacob es una buena cantidad de tiempo trabajar por la hija. Y Labán le dice, bueno, mejor es que te la dé a ti, no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió por Raquel 7 años. Y esta es la parte romántica de la escena, y le parecieron como pocos días porque la amaba. 7 años, fajado. Ay, pero qué historia. 7 años ahí. Y él trabaja el primer año, y trabaja el segundo año. Y mensajito en el Bibi para Raquel. Pero cuando llega el día, hermanos, pónganse en el lugar de Jacob. No es fácil. Dice, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Óyeme, si Jacob era un tigre, Labán era el príncipe. El individuo sabía lo que había que hacer, lo que iba a hacer. Él tenía su plan. Él convoca la celebración y hace banquete. Calladito se queda, no le dice nada. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Ahí está una boda normal. Obviamente tenemos que imaginarnos ciertos aspectos diferentes a nuestra cultura. Nos imaginamos a una Lea con velo. Él no sabía con quién se estaba casando realmente en ese día. Podemos quizás deducir también que podían parecerse un poco en cuanto a tamaño, porque tampoco se da cuenta. Era de noche. O sea, Labán sabe mucho. Y él planifica bien su asunto. Esto es todo calculado. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija, Lea, por criada. Y ahí se va. Venida la mañana. ¡Oh! ¡Era Lea! ¡Ay, señores! ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Qué tú hubieras hecho? Yo me puse a pensar. Si yo le pregunto a los teólogos de la iglesia que les gusta burlar, ¿qué tú hubieras hecho? Dime. O sea, según la piedad, ¿qué dice? Dice, bueno, yo creo que hay que quedarse así ya como uno está. Consecuencia de mi propio pecado, de mi insensatez, de confiar en este hombre pensando que era un hombre justo. ¿Qué hacemos? Hermanos, ¿saben qué? Yo no sé. Yo no sé qué yo hubiera hecho. Ahora, yo puedo pensar a la luz del Nuevo Testamento y saber qué es lo correcto. Pero yo no sé lo que yo hubiera hecho. De verdad que no sé. Ahora, lo importante de la historia, amados hermanos, es que fue la historia así que Dios la usó para traer su pueblo a fructificación. Impresionante. O sea, Dios Hemos visto a Dios usar el pecado de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos, el evento más importante de la redención fue así. Por medio del pecado de un hombre que traicionó a Jesucristo. Y algo que queda tan claramente evidenciado en la vida de José. Eso es una muestra más de cómo ni el pecado puede entorpecer los planes de Dios para traer su obra de redención y que al final la gloria sea suya. Es una historia impresionante. Ahora, es difícil ser protagonista y vivirla. Y experimentar esto que experimentó Jacob. Pero hermanos, vean, Dios estaba trabajando con Jacob. Dios estaba poniendo a Jacob a pasar por experiencias que le estaban marcando su alma. Estaban haciéndole ver las consecuencias que tiene el engaño. Él mismo había engañado a su propio padre. Él había usurpado un lugar. El usurpador había ocupado el lugar de su hermano. Y él aquí está tomando de su propia medicina en un engaño de esta naturaleza. La palabra que él usa, de Jacob Labán me engañó, cuando él viene y le reclama, es la misma palabra que Isaac usó con Esaú, cuando hablaba con Esaú para referirse al pecado que había cometido Jacob. Engaño, engaño, engaño. Y entonces él se enfrenta con Labán. Dice, ¿qué es esto que me has hecho? Versículo 25, no te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¡Wow! Cumple entonces, dice, la semana de esta, la semana de celebración, ahí se está refiriendo a días, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, o sea, terminó la celebración correspondiente a Lea, y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, a su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. La expresión que usa aquí, y la amó también más que a Lea, algunos creen, no es sencillamente que él amaba menos a Lea, es que no amaba a Lea. Eso es lo que el texto quiere realmente decir. Pero ese engaño que él sufre aquí es una historia familiar en esta familia. Valga la redundancia. Es algo que nosotros vemos que ha ocurrido tan grandemente. Y aquí, ¿qué está obviamente ocurriendo? Este hombre, en una semana, por así decirlo, termina con 2 esposas. Este hombre termina en una semana con 2 esposas. Está lo que yo les decía, de cómo Labán, con el conocimiento o por el efecto, el impacto de la cultura en la que vivía, él termina entregando a sus hijas de esta forma. En ese sentido, hermanos, gracias al Señor, que nosotros vivimos en otra época y tenemos otro conocimiento. Y ciertamente Dios toleró muchos pecados del pueblo anteriormente. Yo creo que lo mismo que se dice con respecto al divorcio, que Dios les permitió el dar carta de divorcio, como explica nuestro Señor, asimismo ocurrió con el aspecto de la poligamia. Y vemos como algunos patriarcas llegaron a practicar la poligamia y como personas aún tan importantes en la historia del pueblo de Israel, como David y como Salomón, terminaron practicando la poligamia. Es extraño que uno va al libro de Génesis y es claro que Dios dice que su diseño es un hombre para una mujer. Y luego encontrarnos con la historia de Lamec. Claro, se presenta como un ejemplo de la línea impía o no piadosa en la historia del libro de Génesis. Pero a la hora de mencionar ese aspecto, no se aprovecha y se enfatiza el aspecto de que era un hombre pecador, malvado, y que por eso estaba pecando de esa manera. No, sencillamente se describe el hecho. Y la Biblia tolera, sí, parte de esas cosas. Obviamente, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo el punto se enfatiza aún más, y yo diría con más fuerza, por el aspecto de la ilustración de la relación de la iglesia con Jesucristo.
Si la poligamia es correcta, la imagen de la iglesia y Cristo pierde todo sentido y significado. Estaríamos hablando de que para Dios no habría ningún problema en que amemos el mundo. Es importante mantener el concepto de Génesis capítulo 2, teológicamente hablando. Pero tenemos que reconocer que había un aspecto de tolerancia, tanto en el Antiguo Testamento como en algunos aspectos en el Nuevo Testamento. Recuerden cuáles son los requisitos de los pastores, que sea un hombre de una mujer. En algunos contextos aparentemente podía haber en la iglesia alguien que se haya convertido ya teniendo dos mujeres. ¿Y saben qué? Venían y formaban parte de la iglesia. Venían y formaban parte de la iglesia. Eran momentos difíciles, hermano. Por eso yo digo, estar ahora, Dios no nos da esto para quedarnos diciendo, ajá, y la poligamia. Yo creo que Dios nos da esto para nosotros ver su gracia en medio de tanta confusión. Y ahora decimos a nosotros, y nosotros que tenemos tanta luz, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, ¿qué vamos a justificar el que nuestra cultura dominicana no le importe que un hombre tenga sucursales de mujeres por allí? No, la Biblia nos llama a ser sal y luz, ser diferentes en cuanto a esto. Y cuando Dios le pide al pastor que sea un hombre de una sola mujer, que tenga ojos para una sola mujer, es algo que Dios le está pidiendo a todo hijo suyo. Es lo que es el deseo de su corazón. Es en el Antiguo Testamento que se dice que Dios abomina el divorcio. O sea, Dios tiene sus principios, Dios tiene su visión de las cosas. El hombre lo tergiversa, el hombre lo da. ¿Y saben qué? Para gran dolor y tristeza de sus corazones. Si hay algo que esta historia nos refleja a nosotros es los graves problemas que confrontaremos si echamos a un lado los principios divinos. Lo grave que es. Yo puse hasta una frase aquí. Y dice, dos mujeres no convienen matar y herirle. No convienen. Esa historia es clara, muestra las consecuencias claras de lo que hay cuando nosotros despreciamos las directrices y los parámetros divinos. Uno de los problemas obvios que aparecen aquí es el problema del amor. Cómo Jacob amó a una y a la otra la aborreció. Un gran origen a grandes celos y a contiendas. El versículo 30 nos ha dicho que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y el versículo 31 dice que Dios vio que Lea era menospreciada. O sea que la familia de Jacob estaba sometida continuamente a una línea de alta tensión. Un ambiente terrible debió vivirse allí. Raquel haciendo sentir mal a Lea como a la favorita y Lea teniendo envidia de Raquel. Cuando llegan los hijos, la torta se voltea. Y Raquel es la que siente envidia hacia Lea. Y eso me lleva a mi segundo aspecto. Habiendo visto cómo él obtiene esposas, Jacob ahora obtiene 12 hijos. 12 hijos. A partir del versículo 31, el énfasis está en los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Observen, dice, viene el primer hijo que es Rubén, el primogénito, y ella lo que dice es, Dios miró mi aflicción, me amará mi marido. ¿Qué es lo que ella cree que está ganando? Ella cree que es un beneficio personal esto. Ella no está viendo el plan global que Dios tiene en todo esto. Ella empieza a ver el asunto solamente con relación a sí misma. Y la dicha matrimonial que ella pueda obtener. Ella está basando su dicha matrimonial en el principio equivocado. Su satisfacción en el lugar equivocado. Por eso llega el segundo, Simeón. Dice, que eso Jehová me oyó, que yo era menospreciada. Dice, y concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dice, esta vez alabaré a Jehová. ¿Ven ustedes un cambio ahí? Ella estaba simplemente relacionando su problema y su falta de amor de parte de Jacob. Pero ella aquí dice, yo voy a decidir sencillamente alabar a Dios. Alabar a Dios. Por esto llamó su nombre Judá. Dice, y ahí dejó de dar a luz. Dejó de dar a luz. Algunos dicen, esto es no que no podía tener hijos, sino que sencillamente no se unió a Jacob y no tuvo hijos. Posiblemente no sea así, por lo que vemos que ocurre luego más adelante, pero de lo que podemos ver como una especie de alquiler que hizo Raquel. Pero esta sección que yo acabo de leer a ustedes, observen que comienza con un problema. Raquel era estéril. Raquel era estéril. Un problema con el que ya estamos familiarizados anteriormente. Que es lo mismo que le pasó a Sara, que es lo que le pasó a Rebeca, que nosotros vemos que no pueden tener hijos. Aquí Raquel, uno podía quizás esperar, bueno, Raquel es la esposa amada, ¿de dónde vendrá el Mesías? ¿De dónde vendrá el Mesías? ¿Tiene que ser de la mujer amada? ¿Y no fue así? No era así, uno... Este problema no es para plantear delante de nosotros. ¿Y cómo van a ser el Mesías? No, el Mesías nació de Lea. Pero hermanos, podemos ver con esto que nadie tiene todas las bendiciones. Nadie tiene todas las bendiciones, ni nadie tiene todos los problemas. Raquel era la más hermosa y tenía el amor de Jacob, pero Dios no le dio hijos. Dios no le dio el tener hijos. Lea no era la favorita de Jacob, pero es favorecida por el Señor con muchos hijos. Dice que fue Dios, que la vio, que era menospreciada y le quiso dar hijos. Y quizás uno puede hasta leer como una especie de castigo para Jacob y Raquel. En medio de todo esto, parte de las enseñanzas que Dios está trayendo a sus vidas. Y en los últimos versículos del capítulo 29... está la narración entonces de los primeros cuatro hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví y Judá, hijos de Lea. Pero no dejen de observar esto, mis amados hermanos. No dejen de observar que en esos breves versículos se nos está explicando de dónde viene nuestro Salvador. Que precisamente de la menospreciada vino nuestro Salvador. Uno no lo hubiera esperado por allí, pero Dios quiso hacerlo de esa forma. Judá, parece algo muy físico, un varón que nació allí, pero Dios está hablando de su gracia. Hermanos, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué está Génesis 38 en la Biblia? Léanlo en su casa, no lo vayan a leer ahora. Pero en Génesis 38 el protagonista es Judá. Y no es precisamente para destacar las virtudes de Judá. Es porque yo creo que lo que hace el libro de Génesis es destacar precisamente cómo la gracia de Dios hace la obra. Porque cuando nosotros vemos los héroes de la fe y contemplamos lo que hizo Noé, hermanos, eso no es para nosotros decir, ¡wow! Pero la verdad que no era increíble. No, hermanos, Dios era increíble. Él halló gracia entre los ojos del Señor. ¿Sabes qué? Tú hallaste gracia entre los ojos del Señor. La diferencia la hace Dios. La diferencia la hace Dios, amados hermanos. Y ahí vino nuestro Señor. La historia sigue. Dice el versículo 1 del capítulo 30. Ya aquí entonces que Dios no solo se acuerda del problema de Lea. Aquí vemos nosotros cómo Raquel empieza también a participar del asunto. Ahora bien. Dios va a abrir el vientre de Raquel más adelante. Aquí una vez más vemos el peligro de la desesperación. Sara se desesperó en su impaciencia e incitó a que Abraham hiciera lo que no debió haber hecho. Nosotros vemos aquí una repetición de este hecho, pero con consecuencias, la verdad que aún mayores. Porque no solamente vemos a Jacob que ya tiene dos esposas, es que ahora entonces empieza a participar con las siervas de cada una de sus esposas. Pero a sugerencias de ellas, dice aquí, que Raquel anheló tener hijos de esta manera. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero.
Y Jacob con razón se enoja contra Raquel y dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Yo no puedo producir de donde no hay. Y ella dijo, he aquí mi sierva mía, Libila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Una expresión que por la que se era una especie de acto legal. Cuando el hijo se tenía sobre las rodillas de otra persona, el hijo venía a ser posesión de esas rodillas. Dice que ella tenga esos hijos, pero que sean míos esos hijos. Y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Bila. Y dio a luz un hijo a Jacob. Hermanos, uno no quiere ensuciar el dedo de Dios en estas acciones que se están narrando en este texto. Pero Dios está ahí, hermanos. En los hechos aún más extraños de la vida, Dios tiene sus huellas llevando a cabo sus propósitos. Y fue uno, el padre de una de las tribus del pueblo de Israel. Dice que llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Llamó su nombre Neftalí. De ahí, de ella nacen dos hijos más para Jacob. Raquel es movida envidia, expresa su queja, era una queja que tenía contra Dios, se le expresa a Jacob. Jacob ve la impotencia, hermanos. Cuando Dios no nos da algo, hermanos, debemos tener cuidado en no procurarlo de nuestras propias maneras, a como dé lugar. Porque nos exponemos a consecuencias inimaginables. Tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Eso no solo le da gloria a Dios, eso nos conviene. Y le da gloria a Dios, hermanos, en que nuestra satisfacción está en Él. Luego, Lea ve la misma acción y dice, pues yo también puedo hacer lo mismo. Y también usa a su sierva Zilpa. Y allí vienen dos hijos más, Gad y Aser. No tenemos que pensar que Gad y Aser nacieron después que Dan y Neftalí. En la historia se narra de esa manera. Pero en el cálculo del nacimiento de los hijos que nosotros hacemos, y recuerden el cálculo de los años que hicimos para calcular los 77 años de Jacob, si él trabaja 7 años por sus esposas, 7 años más después de unirse a ellas, y 6 por todo el ganado que él obtiene, nosotros tenemos que ubicar el nacimiento de todos estos hijos en los segundos 7 años que él está trabajando. Eso es lo que dice el texto. Es luego en el capítulo 31 que dice que le nace José y entonces él trabaja 6 años más para Labán. O sea que esto tiene que haber ocurrido. Él trabaja 7 años por sus esposas, se une a ellas y en esos 7 segundos años que él está trabajando por haber tomado a Raquel, es que él tiene todos estos hijos. Para que esto cuadre en la cronología, nosotros no podemos, era teniendo uno tras otro, y también tenemos que ver a las siervas teniendo hijos al mismo tiempo. O sea, teniendo estos embarazos en paralelo. Esto por aquello de que alguien no vaya a confundirse a la hora de empezar a tratar de ubicar todo esto en los 20 años que Jacob dice haber estado en casa de Labán. Ahora hay un relato extraño, ¿no? En el capítulo 30, versículo 14. Raquel se antoja de unas mandrágoras. Las mandrágoras parecían que eran vistas en aquellos días como algo o afrodisíaco o que ayudaba a la fertilidad. Y posiblemente decía, bueno, parece que el truco con Lea es que ella usa mandrágoras. Entonces ella le dice, yo quiero mandrágoras. Mira, esa que encontró tu hijo. Y ese Rubén a lo mejor tenía 5 años a la hora de estar encontrando estas mandrágoras. Dame de las mandrágoras que encontró tu hijo. Y ahí entra un negocio. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo, le dice Lea. Dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ustedes ven a dónde habían llegado aquí, a dónde habían caído. ¿A dónde el pecado les había sumido? ¿En qué condición estaban viviendo? Era tremendo. Entran en negocio por unas mandrágoras. Se pónganlo quizá como el noni. El noni lo resuelve todo. Quizás la mandrágora, ellos veían la mandrágora de la misma forma. Se queda Raquel con sus mandrágoras y entonces Lea vuelve a concebir. Dice el versículo 17, y oyó Dios a Lea y concebió. Ella había rogado a Dios. Ella había rogado a Dios. Y Dios, dice, le respondió su oración. Y le dio a luz un hijo, un quinto hijo de sí misma. Y le llamó Isaacar. Y después tuvo otro más. Y le llamó Zabulón. Y después una hija, se la llamó Dina, que es mencionada aquí, para que nosotros sepamos lo que vendrá después y ocurrirá con Dina más adelante. Porque tiene algo que contar, algo ocurrirá con Dina. Y por eso la menciona aquí, la destaca. Pero sabemos que las 12 tribus de Israel se dividieron entre los hijos. Hasta este punto, ahora Jacob tiene 8 hijos. 8. Y es entonces que se nos narra el negocio que Raquel y Lea hacen con las mandrágoras. Con las mandrágoras. Entonces, tiene Zabulón e Isaacar. 11 hijos, de los cuales 10 son varones. Finalmente, en el 30:22 se nos dice que Dios se acordó de Raquel y la oyó. O sea, que parece que ella expresó también su oración y Dios le concedió un hijo, que es José. Y si se acordó Dios, versículo 22, de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Luego nacería Benjamín, pero ya él sería en tierra de Canaán cuando estaban al regreso. Y aquí tenemos el origen entonces de las 12 tribus de Israel. Hermanos, ¿cuántas cosas de esta historia de la vida de Jacob Dios no nos ha dicho? Muchas, 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 muchas. Ahora, estas nos las ha dicho y con detalles y esto de las mandrágoras y todo. ¿Saben por qué yo creo? Porque yo creo que Dios quiere que nosotros veamos que de ese desastre Dios trajo a nuestro Redentor. Yo creo que Dios quiere que lo veamos. Por eso nosotros tenemos en las Escrituras historias como la de Ruth. Es para que veamos de dónde viene nuestro Señor. Por eso nosotros vemos que el libro de Josué destaca lo que pasó con Rahab, para luego decirnos que es parte de la genealogía de nuestro Señor. Porque es por gracia. Puramente por gracia. Dice el autor Roger Ellsworth, en un libro, sé paciente, Dios no ha terminado conmigo todavía. Dice, el hecho de que Dios cumpliera su promesa de muchos descendientes para Jacob, muestra que ni el pecado humano puede echar a perder los planes y propósitos de Dios. Dios no es el autor del pecado, y ciertamente no aprueba el pecado, pero Él puede usar hasta la pecaminosidad de los hombres para llevar a cabo su plan. Y por eso le mencionaba los casos del mismo Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, el caso de José. Dice él, ¿qué verdad tan preciosa es esta? Algunas veces el pecado parece ser tan poderoso y el reino de Cristo tan débil. El pueblo de Dios no tiene nada que temer. El pecado nunca impedirá que Dios logre el fin que se ha propuesto. El Señor Jesús regresará. El pueblo del Señor llegará finalmente a casa y el pecado y Satanás serán derrotados para siempre. Y me encantó esta frase que oí a Sinclair Ferguson mencionar. La importunidad del hombre es la oportunidad de Dios. La importunidad del hombre es la oportunidad de Dios. Vemos aquí al hombre comportándose de toda esta forma, mostrando todos sus colores. Y Dios tejiendo un gran hermoso tapiz precisamente por medio de esas vidas. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? No importa el orgullo que pueda estar en nuestros corazones, por lo cual nosotros apreciamos a nosotros mismos y minimizamos nuestro pecado. Sabemos que somos pecadores, sabemos que tenemos manchas, pero nosotros también podemos decir que en medio de nuestros pecados y pecaminosidades y debilidades y tendencias, Dios está tejiendo su hermoso tejido para llevar a cabo sus propósitos con viles pecadores, porque Dios no ha decidido hacerlo de otra forma. Es a través de viles pecadores. Por eso es que yo a mí cada vez más me sorprende el ministerio pastoral.
y el de predicación. ¿Por qué son los hombres que tienen que predicar y no ángeles? Dios quiere que sean pecadores, que hablen de la gracia de Dios, que ellos mismos han experimentado. Y ellos digan, ese Dios es un Dios de misericordia. Yo lo sé. Y te invito a que lo abraces. Tú lo probarás también. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Y en tercer lugar, no solamente Jacob obtiene esposas e hijos, sino también riquezas. Finalmente, este es lo último que quiero tratar con ustedes. Jacob es bendecido laboralmente. Jacob es bendecido laboralmente.
Desde que llegó a casa de Labán, ¿qué hizo Jacob?
Ponerse a trabajar.
Ponerse a trabajar. Dice, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo allí con él durante un mes después que llegó. Es interesante que dé ese detalle allí. Y entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde. Aparentemente, ¿qué había estado él haciendo ese mes?
Trabajando.
Porque le dice, yo me siento que tengo que darte algo. Esto no puede seguir así. Labán, señores. Labán. Señores, para que ustedes tengan una idea de quién es Labán, observen cuando llega el siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac. ¿Quién es que le ve cuando él llega allá? Labán. No sé cuántos años tenía Labán, pero dice el texto que lo primero que vio es que tenía tremendo anillo en la mano. Y el texto lo destaca, increíble. O sea, de pequeño él estaba en eso. Ahora él vio Labán vio a Jacob trabajar y aparentemente le gustó. Él dijo, yo te quiero poner a trabajar. Yo te quiero poner a hacer las cosas. Él dejó de ser un pasante y lo contrató formalmente. Jacob, ¿qué fue? Un favorito de su madre, como nosotros hemos visto, pero eso no significó que él estuvo todo el tiempo como un hijo de mami. Él aprendió a trabajar, él se pudo fajar, él supo trabajar ese mes en casa de Labán, de tal manera que Labán le quiso seguir pagando. Lo hacía bien, aparentemente. Él se quedó 20 años trabajando con Labán. No era por cualquier cosa. Se veía que producía bien el asunto, sabía hacer su trabajo bien. Dice en el versículo 27 del capítulo 30, y Labán le respondió, halle yo gracia ahora en tus ojos y quédate. Y he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán reconoce que la bendición de Dios le vino a él por causa de Jacob. Jacob, obviamente, él tenía una limpia conciencia en cuanto a esto. Él le dice en el versículo 26 del capítulo 30, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Él tenía una limpia conciencia de que se había fajado, de que había trabajado. Y en esto, hermanos, hay una lección ética laboral, y quiero destacarlo aquí sobre todo para los varones. Aunque nadie es imprescindible, hermanos, obviamente aquí tenemos una lección de cómo hay que trabajar. Hay que trabajar de tal manera que uno casi sea imprescindible. No somos imprescindibles, pero hay que trabajar como si uno casi lo fuera. Debe ser un trabajo con excelencia. ¿Dónde se aprende a trabajar así? Jacob no aprendió eso allá. De seguro ya él había empezado a experimentar ese trabajo en su casa. Recuerden que él se cafaba y cocinaba y sabía hacer algunas cosas. Él sabía hacer algo. Su familia tenía propiedades. Llega a este lugar y hay propiedades. Y él se encarga y es responsable, sabe administrar. Ponen las cosas en sus manos y él es digno de confianza. Él puede multiplicar bienes que se ponen en sus manos. Es responsable. Hermanos, Dios tiene leyes y principios. Si nosotros queremos cosechar, tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Hombres, varones, jóvenes que están aquí, en medio de una sociedad que quiere tener de todo sin el mínimo esfuerzo, o con el más mínimo esfuerzo, nosotros como cristianos tenemos que plantear la ética laboral de Dios, de Cristo, que es diferente. El punto es que al final aquí nosotros vemos cómo Jacob quiere irse ya con sus hijos a su tierra, a su lugar. Le llama a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos. Pero Labán, que reconoce el valor de Jacob, dice, yo no te quiero dejar ir.
Quédate más aquí, trabaja más para mí.
Y entran en un acuerdo. Y es ahí donde trabaja Jacob por 6 años más. Y ustedes, nosotros leímos la historia, el pastor Marcos leyó la lectura de cómo él multiplicó, el primero se hizo de un ganado, escogiendo algunas en particular, y luego cómo Dios les multiplicó el tener aún más. ¿Quién les dio las riquezas? Bueno, Labán dice, Dios me bendijo a través de ti. Y el mismo Jacob le dice a Labán, Dios te ha bendecido. Jacob sabe quién es que bendice. Nosotros podemos trabajar y trabajar y trabajar, pero si Dios no nos bendice, vano es el esfuerzo, vano es el trabajo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que está edificando. Hermanos, necesitamos que Dios sea quien nos dé su bendición. No son los palos los que hicieron a esos animales reproducirse. Dios hizo que esos animales se reprodujeran.
Pero es Dios que está trabajando con Jacob aquí, recordemos eso. Es Dios que tuvo que fajarse con este hombre, que lo puso a trabajar con alguien que le cambió el salario 10 veces.
Y él tuvo que lidiar con eso. Aprendió a lidiar con eso. Quizás alguno de nosotros a la primera dice, esto es un abuso, esto ya acabó. Pero Dios estuvo trabajando con él ahí. Y lo fue moldeando. Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ok, ahora sí, vámonos. Porque él entonces estaba ya preparado para esto. Permítame citar aquí a J. Packer para terminar. Dice Packer en su libro El Conocimiento de Dios. Jacob debía ser convencido de que tenía que dejar de confiar en su propia habilidad y poner su confianza en Dios. Y debía también comprender que tenía que rechazar esa inescrupulosa doblez que le venía con tanta naturalidad. Por lo tanto, Jacob debía llegar a darse cuenta de su propia debilidad y necedad hasta que llegara a desconfiar totalmente de sí mismo, de modo de que ya no intentase triunfar explotando a los demás. La autosuficiencia de Jacob debía desaparecer en forma total y definitiva. Y más adelante dice, la experiencia de Jacob con Labán es el caso del mordedor que sale mordido. Dios se valió del caso para mostrarle a Jacob lo que significa encontrarse en el extremo receptor de una estafa. Que se sienta, que él sienta lo que el otro siente cuando él hace esto. Algo que Jacob debía aprender si habría de desencantarse alguna vez de su anterior manera de vivir. Hermanos, ¿qué cosas tiene Dios que desenredar de necedad todavía en tu corazón? A lo mejor tú no lo sabes, Dios lo sabe. Y si lo sabes, debes saber, imaginarte que Dios seguirá trabajando contigo para seguir desenredando esa necedad. Y te colocará en diferentes lugares y posturas. Y te hará pasar por diversas experiencias. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y él no abandonó a Jacob. Y siguió trabajando con él. Y así seguirá trabajando con nosotros. Hasta formar a Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de tu gracia obrando en este pecador. Ayúdanos, Señor, a ponernos a tus pies y a pedirte que nos examines y nos ayudes a desarraigar todo lo malo de nuestros corazones y que sea para la alabanza de la gloria de tu gracia. A ti y solo a ti sea la gloria. Amén.